Las 11, las 10 en Canarias.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En 30 minutos comienza el partidazo de COPE, como cada noche, y hoy de manera especial. Ahora lo contamos. Está aquí Pedro García Cuartango, Ángel Collado, Fernando Rayón y Rafa Ribot en Barcelona. Antes, más de Revido, ¿dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos?
Vamos a un miércoles en el que la audiencia de Palma ha citado a Iñaki Urdangarín, a su ex socio Diego Torres y al expresidente balear Jaume Matas para entregarles la orden de prisión después de las condenas dictadas por el Supremo por el caso Noos. Para el cuñado del rey, la pena fijada es de 5 años y 10 meses de cárcel. Venimos contando que el puerto de Valencia se prepara para la llegada de los más de 600 inmigrantes del barco Aquarius. El buque, junto a 2 naves italianas, ya navega hacia aguas españolas. El gobierno les va a conceder el estatus de refugiados. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha dicho en esta linterna que debería haber una política europea migratoria más seria y que espera que este sea un caso aislado que no marque un precedente.
El Mediterráneo es nuestro, europeo y africano, y no podemos estar ausentes de todo ese marco territorial.
Si se produce otra situación similar, Italia y Malta cierran los puertos, Francia se queda quieta, aunque ahora está felicitando al gobierno español y ofreciendo ayuda, ¿usted volverá a ofrecerse cuantas veces sean necesarias?
La idea creo que no puede ser otra. Esto tiene que ser un gesto para que Europa cambie de posición, para que Europa tenga una posición más única, más razonable.
El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha constituido un gabinete de coordinación con todos los recursos de los que dispone la Iglesia en Valencia para asistir a los inmigrantes del Aquarius. Esta noche, en una entrevista en 13, apelaba a las raíces cristianas ante este tipo de situaciones.
Debe reaccionar siendo Europa, y España debe reaccionar siendo España, que es sencillamente ofrecer lo que constituye nuestras propias raíces. Nuestras raíces son cristianas. Nuestras raíces cristianas son raíces de amor, raíces de solidaridad, raíces de justicia. Y eso no podemos ocultarlo. No debemos ocultarlo, so pena de traicionar a nuestra propia Europa.
El barco Aquarius llegará a Valencia después de que Italia le prohibiese atracar en sus puertos, también Malta. Mañana, el ministro italiano del Interior, el ultraderechista Matteo Salvini, dará explicaciones en el Senado. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
La de mañana será su primera comparecencia institucional desde la formación de gobierno. Hasta el momento ha preferido utilizar las redes sociales. Tendrá que explicar cuáles han sido sus razones para cerrar los puertos al Aquarius. Hoy ya daba una pista.
El
precedente que hemos marcado a las ONGs será un precedente para otros también. Hay más naves extranjeras a la espera de su carga de seres humanos y tendremos la misma actitud, pero nuestra Marina Militar y nuestra Guardia Costera seguirán salvando vidas como siempre han hecho. También tendrá que aclarar por qué sí permitió que la Guardia Costera haya desembarcado en Catania un barco con 937 inmigrantes.
Y vamos a un miércoles en el que Pedro Sánchez se va a reunir con patronal y sindicatos. Encuentro que llega cuando los agentes sociales ultiman un pacto salarial con subidas de hasta el 3%. Y vamos hacia un día en el que Julen Lopetegui, el actual seleccionador, ofrecerá una rueda de prensa desde Rusia con el presidente de la Federación, Luis Rubiales, para explicar su fichaje por el Real Madrid.
Mae Vizcaíno, ¿qué dicen los oyentes?
Pues hoy había 2 nombres propios. Primero fue Iñaki Urdangarín y después Julen Lopetegui. El segundo le ha quitado el protagonismo al marido de la infanta Cristina, que está muy cerca de entrar en prisión. Algunos oyentes, por la trascendencia que tiene, consideran que es bastante más importante la condena a Urdangarín, aunque otros, como Fabián, afean al entrenador de la selección que fiche por un equipo teniendo el Mundial en marcha. Para Rud, el fichaje de Lopetegui generará más consecuencias porque la condena tiene ya su punto y final.
Anoche, en el partidazo de COPE, los compañeros de deportes decían que la concentración de España estaba siendo tranquila comparada con otras concentraciones. Krasnodar, Juanma Castaño, ya no es tranquila la concentración. ¿No?
Ese soy yo. Levanto la mano y digo que esto era Walt Disney. Parecía un parque temático. Aquí era todo tan bonito, tan idílico, que una vez más la vida me ha demostrado que cuando hace mucho sol, algo raro va a pasar. Sin duda. Sí, algo se va a torcer y es lo que ha ocurrido aquí en Krasnodar. 9:55 de la tarde, hora española, 9:50, hora local en Rusia, llegaba el comunicado del Real Madrid. Llegaba de tal forma que muchos, cuando abríamos el teléfono, pensábamos que habían hackeado la cuenta del Real Madrid y que nos estaban gastando una broma. Literal, lo que estoy contando. Y a partir de ahí, la bomba se ha extendido por la selección española. Vamos a contar en el partidazo de COPE cómo se ha gestado todo, cómo ha encajado el vestuario de la selección esta noticia.
Da una pista.
Y que, pues, que esto viene desde el viernes.
Vale.
El viernes es la primera llamada a Lopetegui, se lo piensa. Y el sí definitivo se produce esta mañana, esta misma mañana. Hay un debate sobre si aguantar o no la noticia en secreto, pero es evidente que llegan al punto en común el Real Madrid y Lopetegui que esto iba a explotar de un momento a otro. Con lo cual, mejor hacerlo con un comunicado antes de que arranque el Mundial. Sí. Es una decisión muy polémica, muy discutida. Sí. Rubiales, el presidente de la federación, está muy enfadado, claro. Volando de urgencia desde Moscú hasta aquí, hasta Krasnodar, está a punto de aterrizar para dar mañana esa rueda de prensa que cambia, para mí, radicalmente, el Mundial de España, pero radicalmente.
¿Lopetegui se sienta en el banquillo en el Mundial? ¿Eso es seguro?
Yo creo que sí. O sea, me sería muy sorprendente que Rubiales tomara la decisión de prescindir de Lopetegui antes del viernes, que es cuando debutamos con Portugal. Bastante lío es ya el hecho de que no vaya a continuar Lopetegui como para, imagínate, a 48 horas de empezar en un Mundial, buscar un nuevo entrenador. Pero también te digo, aquí, en Krasnodar, en el seno de la prensa que sigue a la selección española, yo he escuchado esta tarde-noche cómo muchos decían que Rubiales debía de tomar la decisión de prescindir de Lopetegui, teniendo en cuenta lo que había hecho para con el equipo.
Ese debate está abierto en España porque el incendio en España esta tarde a las 5 de la tarde, ni Urdangarín ni nada que se pusiera por delante. Lopetegui
es
era todo y hay un incendio
montado. La pregunta, Juan Pablo, es ¿quién es más culpable? ¿Lopetegui por abandonar a la selección española o el Real Madrid por hacerle una oferta al seleccionador español una semana antes de que empiece el Mundial la selección de tu país, de España?
Ese es el debate de esta noche. No me pienso perder como nunca el partidazo porque es un debate y toda la información que vais a contar ahí en el partidazo desde Krasnodar, desde Moscú. Querido Juanma Castaño, gracias.
Ahora empezamos, gracias.
Un abrazo. Tú eres del Madrid, ¿no, Cuartango?
Yo sí.
¿Y tú también, Collado?
También, sí.
Pues a saber, en el debate que acaba de plantear Castaño, ¿cuál era la posición? A ver.
Vamos a ver, estoy muy enfadado. O sea, me parece, el que yo sienta los colores blancos, me parece que el Madrid ha actuado fatal, con una absoluta falta de ética. Sí, pero ¿cómo le puedes ofrecer al seleccionador español que entrena al Real Madrid 3 días antes del Mundial? Y por parte de
¿cómo puedes aceptar?
Por el parte de Lopetegui, exactamente lo mismo, simétrico. ¿Cómo puedes aceptar? La única posición de Lopetegui es el día que España quede eliminada, hablamos. Es decir, ha habido, creo, un comportamiento inapropiado de las dos partes. Yo no creo que mañana el presidente de la federación vaya a tomar una decisión tan drástica como destituir a Lopetegui, porque claro, sería todavía peor el remedio que la enfermedad. Yo creo que ya no hay otra solución
es
que aguantar
presidente
con él.
Nuevo, es un presidente nuevo que le acababa de renovar.
Sí,
¿eh?
Sí, no, es que es, vamos
que,
a ver.
Pues, el despecho hace muchas cosas.
Mira,
¿eh?
O sea, es decir, lo que ha hecho Lopetegui le inhabilita para entrenar al Real Madrid, pero no para el Real Madrid, sino para entrenar al Burgos. O sea, es que es una persona que no tiene ni escrúpulos morales ni tiene palabra. O sea, es una persona que no puede que haber caído más bajo. Y lo digo claramente.
Tienes la razón en todo. Yo no entiendo, no sé si es por deformación profesional, digo, por la información política, yo lo que no entiendo, o sea, comprendo que Florentino haya hecho la oferta, comprendo que Lopetegui haya aceptado, pero lo que yo no sé es por qué lo tienen que decir hoy, es decir, esto se deja para después del Mundial.
Es que la clave
si
es esa.
La cosa, pues puedes decir que sí o no, anunciarlo o no anunciarlo. Yo,
es que
yo,
se ha encargado el Mundial de España. Claro. Oye, Rafa, imagínate que hubiera sido el Barça, ¿qué estaríamos diciendo? El Barça rompe España.
Multiplicado por
amigo,
lo que tú quieras.
Amigo.
Claro. Es que vaya, no sé quién lo decía, no tengo el copyright, pero me ha parecido muy acertado. Es que, a menos de que España gane el Mundial, es que la culpa de lo que haya pasado la tendremos hoy, en el día de hoy. Todo el mundo está diciendo, con lo cual la irrupción de Florentino en el Mundial me parece absolutamente desafortunada desde todos los puntos de vista, ¿no? Y lo que apuntaba Pedro y Ángel ahora mismo, claro, es que las dos partes actúan de forma incorrecta, uno por plantearlo y el otro por decir, cuidado, miren, muchas gracias, pero le contesto espero que dentro de un mes, cuando seamos campeones del mundo, o lo que sea, ¿no?
Pero ojo al presidente nuevo de la Federación Española, que antes de viajar destapó que la anterior directiva se había gastado 2 millones de euros en el viaje de directivos, amigos y cercanos. Y lo destapó y lo puso y lo contó. Dice, esto lo voy a auditar, lo voy a mirar y voy a recortar el gasto, pero está pagado 2 millones de euros. Ojo con este presidente de la federación, que ya veremos mañana, lo van a contar mejor los de deportes.
¿Pero a quién va a poner? ¿A Fernando Hierro?
No, está allí Albert Celades, que es el de la sub-21, Pues fíjate, O sea, que es el segundo de Lopetegui,
Yo creo que habéis dicho una cosa...
Lopetegui tampoco es Zidane, es decir, no es que haya ganado muchas Copas de Europa, es decir, no es un monstruo
entrenado
de esto...
Loporto,
de...
Claro, nada más.
No, pero habéis dicho una cosa que es absolutamente razonable, es decir, podrían haber conversado en secreto, podrían incluso haber acordado que después del Mundial o cuando fuera a hacer pública la noticia. Todo eso tiene sentido. Lo que no tiene sentido es que a horas, a falta de unas pocas horas para que comience el Mundial... lo pongan en la web. Yo no sé, había alguna filtración.
Pero
estaba...
Fernando,
Es que yo creo que tiene otro sentido el haberlo comunicado.
No, yo te respondo
así.
A eso, Fernando. La explicación es muy sencilla. El problema de Florentino es que no podía estar un mes sin entrenador.
Pues me alegra que digas
el
eso.
Mundial
que
la
presión, claro, la presión hubiera ido creciendo. Entonces Florentino lo que ha hecho es reventar hoy la noticia. Pero claro, es decir, eso no
es
le...
Es un comunicado oficial del Real Madrid.
Claro, eso no le exime de responsabilidad.
Eso es.
Tiene gracia lo que decía Castaño, han hackeado la cuenta
claro,
del Madrid.
Florentino se ha cargado el Mundial. Si España pierde contra Portugal, le van a echar la culpa a Florentino. Pero claro. Es que, o sea, Lopetegui no ha podido quedar peor. Es una persona que queda totalmente desprestigiada. Insisto, o sea, para mí no tiene autoridad moral para dirigir ni a un equipo de tercera división.
Son las 11 y 11 minutos. Está en la portada de los periódicos del Real Madrid, pero hay más noticias.
¿Sí?
Y de una de ellas hemos hablado y ahora os pido un rápido comentario del asunto Urdangarín, porque están las portadas de los periódicos que contamos ahora mismo a luz de la linterna en la cadena COPE en el tiempo que nos falta antes de que comience el partidazo de COPE.
Estás escuchando a Colmenarejo en La Linterna.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Teo, ¿tienes que ensayar a la hora de la siesta?
Mañana tengo examen.
Esta habitación se nos queda pequeña para tanto talento.
Si estás pensando cambiar de casa, es el momento de hacerlo. Porque con el precio de la hipoteca BBVA sin comisión de apertura, te costará menos decidirte. Consulta condiciones en nuestras oficinas o en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
41.897.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido...
33.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A ver, Rayón. Compañía de Pedro Guartango, Ángel Collado y Rafa Ribot en Barcelona. Los periódicos de mañana. El caso Urdangarín va a la cárcel, ¿o no? ¿O hay alguien que titula que va a la cárcel o no? Sí.
Bueno, claro. Claro, el mundo titula así. Urdangarín irá a prisión. Y si te lees El País, el Supremo condena a 5 años y 10 meses a Urdangarín. Si te lees La Razón, Urdangarín tendrá que ingresar en prisión a la espera del recurso al Tribunal Constitucional. Y el periódico de Cataluña, que es el más contundente, Urdangarín a la cárcel.
¿Alguna conclusión de este asunto, Rafa, por ejemplo?
Yo diría que lo que ha pasado en las últimas horas está descontado, ¿no? Y un poco, incluso ya los efectos más importantes del caso NOS, pues quedaron más o menos acotados en el momento en que se hizo la transición en la jefatura del Estado. Con lo cual, pues bueno, no ha habido sorpresas. Yo creo que una rebaja mucho más sustancial, algún elemento que pueda aparecer como sobrevenido y que ahora mismo no es previsible, como sea una petición de indulto, esto sí que cambiaría el escenario. Pero yo diría que hace tiempo que más o menos todos podíamos saber o intuir cómo iba a acabar esta situación y que efectivamente veremos a Iñaki Urdangarín entrando en prisión.
Me llega también la portada ABC y es lo mismo. La justicia condena a Urdangarín a la cárcel. Y La Vanguardia, el Supremo deja un paso de la cárcel a Urdangarín. O sea que no. La palabra cárcel no es una ocurrencia, es
Ángel Pedro.
A un peso, digo un paso no, ha dejado la puerta. Es decir, en los próximos días será citado para ingresar, no sabemos dónde. Hemos oído cosas realmente dispares, pero bueno, la justicia queda demostrado que funciona en todos los ámbitos, que llega hasta los círculos de poder o de las instituciones más altas, en contra de la campaña de desprestigio, que estoy recordando ahora mismo, de la campaña independentista contra la justicia española. Pues bueno, la justicia española
sí.
Va a hacer que el señor Urdangarín
vaya a la cárcel.
Vaya a la cárcel, el yerno del rey. Y hará que sus jefes independentistas,
yerno del rey Juan Carlos,
me parece que se pasen, bueno, sí, del rey en su época, que ya no lo es, que ha pasado página, faltaría más. Alguno todavía estaba preguntando hoy si esto desprestigia a Felipe, bueno, justo lo contrario, le refuerza. Yo creo que ambos, porque, insisto, la independencia que se demostrará también en un futuro, que tampoco se van a librar los independentistas de seguir en la cárcel por mucho que quiera maniobrar el nuevo gobierno.
A ver, pero en este caso yo creo que hay un tema interesante. Cuando se produjo la sentencia de la Audiencia de Palma de Mallorca, incluso buscaron entre las tres magistradas que dictaron la sentencia, pues empezaron a poner peros, a decir que, bueno, pues que no había unanimidad, que si había habido desacuerdos. Bueno, el Supremo prácticamente ha dictado la misma condena, prácticamente, porque en el caso de Diego Torres no ha sido así.
Y incluso le ha dado la razón al fiscal y no al juez.
Efectivamente. No, digo esto porque
Urdangarín es culpable y la infanta, bueno.
Bueno, pues culpable de haberse beneficiado, lucrado, pero por la mitad del dinero además, que se lo van a devolver. O es decir, a ver, el Supremo confirma una sentencia prácticamente en todos sus puntos. Es decir, y yo he visto, he comprobado hoy, no le tenía ninguna especial estima al juez José Castro, comentar después de la sentencia del Supremo, bueno, que ha sido una sentencia muy benévola y que tenía que haber llamado a declarar a don Juan Carlos en su momento, pues porque era, quiero decir, siempre
el juez,
te encuentras,
el instructor no está muy de acuerdo con muchas cosas.
No, bueno, Jorratxa ha hecho unas declaraciones, sí, que son claro, para untar churros en el chocolate y ponerse ciego, pero quiero decir que la justicia pues ha dictado la misma sentencia de las tres magistradas, con lo cual la justicia funciona. No han dicho unos una cosa y los otros la otra. Es decir, hay una conexión y esa es la justicia española. Y luego hay un juez que tampoco le gusta la sentencia del Supremo. En fin, es que las cosas eran como parecían entonces y las hemos vuelto a comprobar hoy.
Es que los hechos probados no se discuten. Es
evidente
que hubo tráfico de influencias,
sí,
y que él se valió de su posición,
claro,
para conseguir contratos públicos. Es evidente también que ha habido un delito de malversación, que él obtuvo un lucro de la Fundación NOS, y yo creo que los hechos nadie los discute.
No.
Se podrá discutir las penas, si se ajustan o no al Código Penal, pero en cualquier caso es evidente que Urdangarín va a entrar en la cárcel en los próximos días, porque además lo contrario sería un escándalo monumental, o sea, sería impensable.
Y que la infanta va a devolver el dinero como pedía el fiscal en un principio, el Supremo ha dicho que tiene que hacer.
Claro, claro, efectivamente, porque insisto, los hechos no son discutibles.
Uh-huh. Sí, depositó una fianza, por cierto, y ahora tienen que devolverle dinero a ella también, pero es que ya pagó, ya está pagado, el dinero del que se ha beneficiado lo ha pagado.
Pues fíjate, hay titulares mañana en la prensa, por ejemplo, en El Mundo, los constitucionalistas, habría que ver quiénes son,
sí,
aconsejan no rehabilitar a la infanta en la Casa Real. Yo esto no lo entiendo muy bien, no sé.
Entra ahí, rayón, sí, venga.
No, hombre, es que la infanta no tiene que pagar por lo que ha hecho su marido, así de claro, la infanta no ha sido condenada, por mucho que sea beneficiado a título
lucrativo.
Ya, pero no, políticamente, no. Fernando, yo no lo veo viable.
Eso es otro asunto. Yo estoy convencido de que no se va a rehabilitar a la infanta Cristina durante por lo menos un tiempo largo,
Lo que me extraña, bueno, es que sea una cuestión de constitucionalistas. Esto.
No, por eso digo. Es que sí,
la Constitución no dice nada de esto.
Es el titular del Mundo.
Sí,
los
sí,
constitucionalistas.
Prende el enfoque.
Bueno, no sé quiénes son los constitucionalistas, pero bueno, mañana habrá que leerlo en el mundo, ¿no? Pero bueno, también están desaparecidas y no se las ve en ningún acto protocolario a la infanta Pilar y a la infanta Margarita, hermanas de don Juan Carlos. Con lo cual, bueno, pues en fin, son las cosas del nuevo protocolo de la zarzuela, ¿no? Pero eso
va a escoger la cárcel él, puede escogerla si se presenta voluntario, ¿no?
Bueno, sí, pero yo no sé, es que he leído efectivamente los periódicos catalanes que podía ser que él eligiera una presión precisamente en Cataluña. No lo sé, me lo veo un poco raro. Lo lógico es que fuera en Vitoria, donde está su familia paterna y materna, sus hermanos. Entonces, bueno, vamos a ver qué hace, pero sí, sí.
Entra en la cárcel él, Diego Torres, y llama a Matas, otro político más.
Y veremos cómo la infanta Cristina acude a la cárcel a ver a su esposo y en alguna ocasión quizá acompaña de sus hijos. Y esa será una fotografía.
Eso no lo vamos a ver.
Yo creo que eso no lo vamos
a ver. Pues,
no,
exacto.
Pues okay. Casi mejor no verlo. Pues sí. Yo creo que sí lo vamos a ver.
¿Tú crees que sí?
Está el mercado. Yo creo que sí lo vamos a ver.
Bueno, más, venga. Que nos quedan 4 minutos.
Y no digo que no haya habido pena de banquillo. Aquí ha habido mucha pena.
Hombre, ha habido pena de banquillo también.
Esa está cumplida. Sí.
La fotografía del país, precisamente por acabar.
Y ha habido linchamiento, ha habido de todo. Esto ha tenido de todo. Pero también ha tenido una justicia que funciona, como hemos comentado aquí.
Claro. Y que coincide. La fotografía
del país. ¿Los hechos probados o los hechos probados?
La fotografía del país se ve al rey precisamente en un acto que ha presidido hoy, en un acto militar, en el monasterio de San Lorenzo del Escorial, mientras conocía la sentencia. Pero como decís, hay muchas más cosas. Por ejemplo, el tema del Aquarius.
Mira, que cuenta la viñeta de Puebla, hombre.
La viñeta de Puebla se ven a dos corriendo por un bosque. Y dice uno, lo de Urdangarín es histórico. Dice, ya te digo, la primera condena a un cuñado por pasarse de listo. Pues es muy buena, ¿eh?
Por eso, es muy buena.
Muy buena. Bueno, luego está lo de Trump y Kim. Dice la página 2 de ABC, Trump y Kim alcanzan un acuerdo de mínimos para salvar su cita histórica. La fotografía de portada del mundo también se les ve a dos con las banderas coreanas y americanas y en fin, esas frases grandilocuentes que se han dicho, detendremos los juegos de guerra. Bueno, vamos a ver qué detienen. Y también dándose la mano en La Vanguardia y en el periódico de Cataluña. El periódico titula Acuerdos en el limbo y La Vanguardia, derribado el último muro de la Guerra Fría. Yo creo que nos hemos contagiado mucho de esas grandilocuencias. Y luego está, bueno, pues que la fotografía portada de La Razón sigue el asunto de los inmigrantes con otro asunto. Hay una fotografía de un grupo de inmigrantes atendidos por la Cruz Roja ayer,
en Tarifa,
hoy, en el puerto de Tarifa. Titular, España, un Aquarius cada 5 días. Dice, solo la Cruz Roja ha atendido en Andalucía entre el 1 y el 10 de junio a más de 1.200 personas. Los inmigrantes que viajan en el barco que llegará a Valencia tendrán estatus de refugiados, que es otra noticia que hemos oído hoy bastante bien, bastante clara. ¿Hay más titulares? Pues, por ejemplo, La Razón, ya que estábamos, el Pacto de Toledo bendice subir las pensiones con el IPC. Y en el país, el Pacto
echar abajo la reforma del PP de 2013.
Y de la 2011 reforma que también. Cae. Mañana hablarán en Moncloa, precisamente, de acabar también con otra reforma, la del mercado laboral.
Aquí el problema es cómo van
a pagarlo.
A pagarlo.
Eso, o sea, todavía no lo ha resuelto. Con más impuestos.
Año pasado, el déficit, como sabéis, fue de 17.000 millones de euros.
Sí, sí. Y el proyectado para este año también.
Y este año va a ser lo superior. Entonces,
o sea, para pagar las extras de Navidad y de verano hay que pedir un crédito.
Habrá que escuchar a la ministra de Economía a ver qué opina, ¿no?
Pues opinará lo que le diga el presidente.
No lo veía del mismo modo.
Ya, pues han derogado la reforma que estaba pilotada por Bruselas, ¿eh? Uh-huh. Igual que la reforma laboral.
Pues la reforma de la reforma. Las órdenes de meter mano en las pensiones, hacer justo lo contrario que
lo que va está haciendo. Sí.
Pues mira, hablando de reformar la reforma, Torra reactiva las embajadas y contratará a despedidos por el 155.
Eso lo contó Rafa Ribot el primer día, que se supo que Torra iba a ser el presidente de la Generalitat.
Pues hoy lo cuenta El Mundo, con lo cual, Rafa, te has adelantado.
Que iba a haber una recuperación de despedidos.
Días. Sí, sí. Bueno, es uno de los acuerdos de la reunión del gobierno, sí.
Y hablando del gobierno, Sánchez pone a 6 ministros, también en El Mundo, a trabajar en la recepción de los migrantes del Aquarius. 6 ministros.
Sí.
Y también en El Mundo, el nombramiento, el gobierno elige fiscal general a una progresista compañera de la ministra Delgado.
Amiga de Garzón.
Segunda pausa valorativa en 30 segundos. Dale.
Y parece que no se llevaba muy bien con la jueza Laya, ¿no?
No. No, no, si lo seguimos arreglando, Rafa.
Bueno, la fiscal jefe de Sevilla es una mujer que tiene experiencia, veremos a ver, hay que darle un margen de confianza.
Sin duda.
Y por no olvidarnos nunca del asunto de los seres andaluces, en ABC, página 2, la UDEF revela el tráfico de favores entre la Junta y el exconsejero Ojeda. Leo un poco, en un informe al que ha tenido acceso ABC, la UDEF sitúa al exconsejero andaluz Ángel Ojeda en la cúspide de una organización criminal perfectamente estructurada, ideada y controlada por él para obtener el mayor número de subvenciones de la Junta de Andalucía con el fin de enriquecerse. Es decir, aquí hay un un tema que hay que seguir.
¿Y el tema?
Y el tema, lo dejo para el final, pero viene el partidazo. Mira, estaba en la página 2 de ABC. Lopetegui cambia la selección por el Real Madrid. Fichado por sorpresa, el técnico genera un conflicto a 2 días del comienzo del Mundial. Pues sí, un conflicto tremendo. Titula El Mundo: Terremoto Lopetegui. Su fichaje por el Real Madrid sacude a la selección española a 2 días del inicio del Mundial. No es muy partidaria la prensa.
Yo creo que el presidente de la federación tampoco, ¿eh? Yo me llevaré una sorpresa si no destituye a Lopetegui, fíjate.
En la prensa catalana, Lopetegui ficha por el Real Madrid en la antesala del Mundial. No le escape mucho más. Y en La Razón, Lopetegui, entrenador del Madrid tras el Mundial. El club blanco pagará la cláusula de 2 millones. En fin, ¿qué te puedo decir? Esto es...
No me digas nada. Tú cuenta más noticias, ¿no? Sí.
Pues mira, mañana hay que decir también, hablando del Mundial, que todos los periódicos llevan una revista. Todos la llevan anunciada en su portada. Revista del Mundial, hoy gratis con El País, con ABC, con El Mundo. Es lo que toca. Lo que no figura en esa revista de prensa, no sé cómo lo van a meter.
Es el entrenador de España.
Es que el entrenador se va al Real Madrid.
Ya no valen los especiales del Mundial.
Vaya lío.
Esto es un lío.
Adiós, Pedro Cuartán.
Adiós, buenas noches, Juan Pablo.
Adiós, Ángel Collado.
Adiós, buenas noches.
Rafa Ribot, en Barcelona. Vaya lío. Buenas noches, adiós.
Buenas noches a todos.
Luego dices que él iba allí. Pues aquí te cuento. Y en Rusia, ya ves. Adiós, Rafa. Adiós, Fernando Rayón.
Adiós, adiós.
En el control de sonido está Antonio Mora, en la producción Belén Montes y en la coordinación general Marta Ruiz. Volveremos mañana, miércoles 13 de junio, San Antonio de Padua, Santa Aquilina y San Gerardo. San Antonio de Padua, franciscano y doctor de la Iglesia. Estaremos aquí a las 7, las 6 en Canarias, para contar y analizar la actualidad a la luz de la linterna. Que pase una buena noche. Enseguida desde Krasnodar, en Rusia, el partidazo en la cadena COPE. Que les vaya bien.